Misterios en el octógono.
Parece ser que los bellísimos cielos de Granada no solo son contemplados por quienes visitan esta provincia andaluza o viven en ella, ya que de vez en cuando se dejan ver unos objetos voladores no identificados que a veces descienden sorprendiendo a quienes los observan, causando al mismo tiempo un gran temor ante lo desconocido. La provincia granadina recoge no pocos casos inquietantes relacionados con el fenómeno OVNI. Granada, como muchas otras localidades andaluzas, parece tener un gran atractivo para esos objetos desconocidos que sobrevuelan nuestros cielos. Haciendo un repaso histórico del fenómeno, vamos hasta el año 1958, en el que se registraron dos curiosos hechos conectados con los ovnis. ¿Cuáles fueron esos casos y cómo los describían los testigos?
Bueno, puede parecer que para ese año son pocos fenómenos en los cielos, pero estamos hablando de 1958, donde tampoco la gente iba a los diarios de la época a contar que habían visto un extraño objeto sobrevolando los cielos, porque todavía había cierto recelo, y todavía sigue existiendo hoy en día, en torno a las personas que tienen este tipo de experiencia. Pero en aquellos momentos, en aquella época, había algo que tiene un valor fantástico frente a la actualidad, que lamentablemente pues ya no lo tiene, que era la palabra de la persona. Si la persona aseguraba que había visto un objeto volante, el resto de quienes le oían no dudaban en absoluto de su franqueza y, por supuesto, de la seguridad con la cual describía este tipo de fenómenos. Y es aquí que el 30 de abril de ese mismo año, en el Padul, hubo dos testigos, Torcuato Sánchez y Jiménez Leiva, los cuales aseguraron que observaron una extraña luz. Un artefacto, que emitía una luz potente. Ellos aseguraron que aquel artilugio tendría aproximadamente unos 10 metros de diámetro, con lo cual era circular, y que descendía sobre una colina, además de forma poco o nada ruidosa y casi sin levantar ningún tipo de aire ni ningún otro elemento que pudieran hacer sospechar que aquello tenía, sería un ingenio en este caso, de creación humana, o al menos ellos decían que no podría serlo porque no lo conocían. Durante un breve espacio de tiempo, que estuvo a una escasa altura, se elevó y, de forma no muy rápida pero eficaz, se alejó hacia Baza, dejando detrás una estela de un tono amarillento, algo que también les llamó mucho la atención a estos testigos, ya que no estaban acostumbrados ni mucho menos a ver este tipo de objetos, y por supuesto tampoco a que dejaran una estela de color amarillento. Hoy en día nos costaría mucho trabajo describir una, en este caso, lo que dicen algunos chentrail, que en realidad no es chentrail, que simplemente es una estela de condensación, de un avión en el cielo que deje un color amarillento, porque entonces nos llamaría muchísimo la atención. En aquella época también lo hacía, teniendo en cuenta que tampoco proliferaban mucho los objetos voladores, no había muchos aviones en el cielo.
Ni tampoco había muchas personas que
observaran.
Exactamente.
Bueno, pero también en ese mismo año, en Mojón Alto, en el Mulacén, en el mes de agosto, estamos hablando de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, con el tiempo totalmente despejado. Y uno de los testigos aseguran que un ovni se posó, llegó a tocar tierra y fue visto por casi 15 minutos por varios testigos, los cuales afirmaron que este objeto no era circular, sino tenía una forma como de cohete, de unos 10 metros de altura, que las tres patas salían de la parte inferior. El objeto era metálico, no tenía remache, no tenía ningún tipo de arista, era como si fuera de una sola pieza, efectuado de una sola pieza, algo que, por supuesto, es sumamente difícil para la ingeniería de la época e incluso de la actual. Vamos, se realizó un objeto de unos 10 metros de alto, con tres patas, y que sea metálico sin que se vea en una sola costura ni remache, ni una sola soldadura, es muy difícil de conseguir. Posteriormente, lo mismo que se posó y sin hacer tampoco ruido, sin levantar tierra y sin levantar humo, se elevó y tomó rumbo a Álbica. Dos curiosos fenómenos extraños. En una época donde era muy difícil que alguien pudiera comparar este tipo de objetos celestes con la precisión que hacían estos testigos, si no llega a ser porque lo que vieron efectivamente tenían esa forma, la circular y la de forma de cohete. Y por supuesto, en un tiempo donde este tipo de casos, si hubiera sido mentira, hubiera supuesto un escándalo público que le hubiera costado más de un disgusto a la persona que realizaba esas declaraciones.
Otro suceso inexplicable en Granada fue el que se produjo pasada la medianoche de un caluroso 4 de junio de 1972, momento en el que unos chicos vieron algo que nunca olvidarán. ¿Cómo comienza este extraordinario relato para ellos?
Pues la verdad es que vamos a hablar de un humanoide. Fíjate, ya hablar de ovnis es un tema que, por su extrañeza, te queda sorprendido, ¿verdad? Eso de ver una luz haciendo maniobras ahí en el cielo y, oye, ¿eso qué será? Pero ver un humanoide, bueno, pues eso es lo que pasó ese 4 de junio de 1972. Imaginaos, ¿eh? Poneros en situación. En la cama, acostadito, como pudiera estar ahora cualquiera de nuestros oyentes. En la cama, tranquilo, relajado, escuchando la radio. Bueno, pues así se encontraba un chico de 14 años, Juan M. A. Y de repente a él le despierta una luz pulsante, que está justo en la ventana y que iluminaba toda la habitación y estaba ubicada pues casi delante de él. Claro, aquella luz, os podéis imaginar, despierta la curiosidad y la atención de nuestro protagonista, de Juan, que estando en su cama, tranquilo, pues dice, anda, ¿y eso qué es? Oye, pues yo me voy a levantar a ver el foco ese que está entrando por mi ventana, de dónde viene, ¿verdad? Y él echa un vistazo. Y él, cuando se levanta y ve, bueno, pues se encuentra algo que es absolutamente inusual. Un cilindro, según la descripción que hace nuestro testigo, de esa forma que es visualizada por él, un cilindro o una especie de cilindro que estaba posado en el exterior de la vivienda, que era una casa de campo a las afueras de la capital, y el objeto tenía aproximadamente unas dimensiones de unos 8 metros, que se dice pronto, 8 metros, para que os podáis imaginar, nuestros oyentes, pues esto es el equivalente a un bloque de 3 plantas, más o menos. Con lo cual, oye, es bastante. Un cilindro bastante.
¿Cómo que bastante? Es enorme.
Es enorme, además, de verdad. Es enorme, ¿no? Y luego, bueno, pues ese cilindro emitía una luz que era entre blanca y amarillenta, más o menos. Era el tipo de luz que tenía. Tiraba de vez en cuando a anaranjado. Eso le confería una particularidad bastante llamativa, porque aquella luz, sumada a lo grande que era, pues se quedaban un poco sorprendidos. Y bueno, él se encontraba de pie, allí viendo aquello, que estaba erguido en las afueras de su casa, y hacia la mitad superior lo que había era una especie de anillo por la que se desplazaba un ser, un humanoide. Y era un humanoide que él nunca podrá olvidar, porque le llamaba la atención la estatura tan grande que tenía, aproximadamente 2 metros. El testigo, claro, lógicamente, el chaval, 14 años, ¿eh? 14 años y 1972, que yo no sé si estaba más espabilado o menos que en nuestra época, que ahora mismo. Creo que no. Pero la verdad es que, hombre, a un chaval de 14 años en aquella época, complicado, que se hablaba de estos temas de una forma casi marginal, era ahí casi apartado, ¿verdad? Aunque ya el tema OVNI llamaba mucho la atención desde 1968. Bueno, pues lo que nos encontramos es que el testigo siente mucho miedo, llama rápidamente a sus primos andaban por allí, que estaban en la finca, en las habitaciones, y los tres chicos volvieron a mirar por aquella ventana en busca del objeto, y el objeto allí se seguía. Seguía allí estático en el jardín. Los tres estaban siendo testigos de las acciones de aquel ovni de forma absolutamente silenciosa, pero luminosa, que era bastante apreciable, y estaba a unos 15 metros. A unos 15 metros de la casa era la distancia que había entre aquel objeto tan grande y ellos. Y desde luego, según pudo afirmar cuando ya se conoció todo este tema y demás, además recordad que Granada es otra de las grandes provincias donde hay casos realmente importantes, ¿eh? Acordaos de aquel caso de OVNI en la trinchera, es decir, en guerra civil, y ya se tiene un caso OVNI cuando el fenómeno OVNI aún no había sido oficialmente declarado, cuando aquel primer encuentro sobre Monte Rainier de Kenner Arnold y aquella nueva forma, que aquello fue en 1947, estamos hablando que casi 12 años antes ya hay un encuentro OVNI en España, es decir, y en Granada, que Granada es un sitio, oye, santo y seña de muchos fenómenos paranormales, pero también del fenómeno OVNI, y en este caso también de ese encuentro que tienen estos chicos con esta forma, con ese objeto y con ese humanoide.
Por lo que contaron en su momento, el humanoide se detuvo frente a la ventana de aquella finca y la luz que los muchachos hizo que solo pudieran distinguir su silueta, el bulto negro. Pero ¿llegaron a verle la cara?
No fue posible. Y eso que los rasgos faciales intentaron verlo porque, bueno, los chicos lo que hacían es que las contraventanas de la parte que daba precisamente a donde estaba ese ovni, pues casi, casi levitando sobre el suelo a muy escasa altura, ellos intentaban, medio agachados, medio escondidos, asomarse un poquitín para intentar, en ese me asomo y me escondo, verle la cara a aquel señor, bueno, aquella forma cuasi humana que tenía frente a esa ventana. Pero era tal la luminosidad que tenía de fondo ese aparato que con aquel contraluz les era imposible ver si tenían algún rasgo facial este ser que se bajó de la nave. Lo que sí pudieron asegurarse es que de donde descendió aquella especie de rampa, algunos otros chicos lo describían como una especie como de anillo que circundaba la nave y que tenía una ligera inclinación para tocar tierra, era como de aspecto gaseoso. No se sabe bien si era porque se asomaban y escondían a turnos o por turnos indistintos, muy poco espacio de tiempo, por el temor, por el miedo que le provocaba aquella visión, o bien porque realmente los chicos describieron aquella rampa como de esa manera. Digo esto porque hay muy pocas descripciones de personas que hayan visto bajar a un ser extraterrestre de una nave en la cual la rampa sea más bien de tono gaseoso. Han descrito como una especie de trampolín metálico, otros como una rampa metálica que en algunos casos tiene una especie como de remaches en los exteriores, pero siempre ha sido aspecto metálico. O en algunos casos, en otros de ellos, bajar en una especie como de cilindro de luz, como si fuera un ascensor pero sin plataforma inferior, en fin. Pero describirlo como humo, yo no he visto ningún relato hasta ahora mismo, no lo conozco, a lo mejor los oyentes, algunos de los que seguro son grandes aficionados al fenómeno OVNI sabrán de alguno de ellos. Pero bueno, ese fulgor anaranjado que seguía de la parte trasera de este ser impedía que pudieran ver casi nada. De hecho, como tú me decías, un bulto negro era lo único que podían describir. Ya un poco con bastante temor en el cuerpo y un poco cansados de aquel miedo que les corría por el cuerpo, se fueron a las habitaciones y se atrincheraron allí. De vez en cuando miraban por la puerta y sabían que el objeto estaba seguía en la parte exterior de la casa porque la única ventana que no tenía contraventana, que era la de la cocina, seguía entrando esa luz constantemente, esa luz de tono anaranjado. Hasta que en un momento dado, tras una especie como de 2 horas, según dicen los testigos, la luz dejó de emitir. Ellos llegaron a dibujar el objeto e intentaron hacer una especie como de esbozo del humanoide, porque lo que querían era que cuando sus padres volviesen a casa enseñarles lo que habían visto, y aunque los padres tuvieron bastante dibujos en sus manos, ellos aseguraron en aquella época que los chicos simplemente habían sufrido una alucinación, que a lo mejor pues habían oído, leído algo relacionado y que simplemente pues lo que tenían era una gran cantidad de miedo porque hubieran contado o habrían contado una de estas historias de medianoche, la terminaron por creer y somatizar. Y era el punto que prácticamente eran capaces de, en su mente, ver el humanoide, la luz, la rampa y lo que hubiera venido bien. Pero ellos aseguran que lo que vivieron fue real. Y hoy en día no tiene explicación esa experiencia que describieron.
Motril también ha sido protagonista en un pasado no muy lejano, en el tiempo, por un hecho escalofriante relacionado con los ovnis y los militares. En el informe oficial de este caso, que afortunadamente se descalificó, ¿qué primeros detalles se pueden leer, José?
Bueno, un caso también muy interesante porque el protagonista de todo esto pues fue la intervención de Fernando Cámara en su sección, aprovechando precisamente su condición de coronel del Ejército del Aire. ¿Os suena el nombre de Fernando Cámara?
Sí.
Bueno, pues por aquel entonces, cuando yo digo era capitán Fernando Cámara, aquí estamos hablando ya de coronel Fernando Cámara del Ejército del Aire, y os sonará entre otras cosas porque era el capitán que pilotaba un Mirage para interceptar el famoso OVNI de Manises.
Correcto. Esto. Sí, y he tenido unos cuantos de contacto este hombre con objetos voladores no identificados.
Ir enlazando, cuantos, ¿no? Aquí era capitán. Cuando fue capitán, fijaos que ya han pasado unos años, tuvo que pasar de capitán a comandante, de comandante a teniente coronel y de teniente coronel a coronel. Es decir, que han pasado unos años, ¿no? En esa evolución que tuvo. Y bueno, aprovechó esa condición que él tenía de coronel del Ejército del Aire y de piloto de combate para dar a conocer un caso desclasificado. Ya sabéis que la desclasificación OVNI no es inmediata, sino que se hace y se produce mediante unas determinadas pautas, y esas pautas son marcadas por un comité de estudio que ve o no la conveniencia de liberar determinada información ufológica, teniendo cuidado con algo, que nadie se crea que el Ejército español solamente tiene 80 expedientes clasificados de temas OVNI. No, 80, que a mí me dio, fijaos, para un libro que se llama Desclasificación OVNI en España, que tiene 2.200 páginas, 80 expedientes son solo los que se han liberado. Ahora vete tú a saber las que los archivos del Ejército del Aire o del MOA te puedes encontrar con la clasificación aún de secreto, ¿verdad? Bueno, pues él se vale de eso precisamente para un incidente en la localidad de la costa tropical granadina. Cuando digo costa tropical siempre me acuerdo de Alberto, ¿no?
Sí, que Alberto, lo que describe con la costa la tropical. Además en Motril, precisamente en Motril. Sí.
Entonces, pues Alberto, al que mandamos un saludo siempre, pues fue en noviembre de 1979 cuando un piloto tuvo que hacer un scramble, una salida sobre el cielo motrileño, porque entre otras cosas había unas luces extrañas y unas voces infantiles que se colaban en las indicaciones de torre de control. Ustedes imaginan lo que tiene que ser un tío con un caza tratando de hablar con torres de control y en torre de control que se te empiecen a colar voces de niños. Ahí como, yo qué sé, ya lo único que te falta es Caroline.
Y ya está, lo que te falta es eso.
Es lo que te queda, ¿no? Pero tiene que ser inquietante porque, sí, hombre, llevas un bicharraco.
Pero, y además está en el aire,
y
¿eh?
Y que está en el aire. Cuidadito. Y que se supone que eso tiene un aislamiento de comunicaciones como para garantizar que tus comunicaciones no son interceptadas. ¿Cómo se va a meter unas voces de un niño ahí arriba? Bueno, pues de eso va este expediente precisamente.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Parece algo de ciencia ficción, si no es porque, como hemos dicho, los hechos están plasmados en escritos oficiales. Si seguimos leyendo y buscamos las declaraciones del piloto, Jesús, ¿qué cuenta él?
Bueno, en el informe se lee que en torno a las 18:45 horas local, de un día de noviembre de 1979, se da el aviso para que un piloto, en este caso de los que montan guardia para proteger nuestras fronteras aéreas, en algunos casos terrestres, que vaya hacia su aparato preparado para despegar, porque en un radar del ejército se había detectado un extraño objeto que estaba sobre el cielo de Motril y tiene que viajar desde la base de Albacete hasta allí. Bueno, la verdad que puede parecernos muy lejos, pero para un caza de este tipo, eso se planta allí en minutos. No tarda mucho tiempo en llegar allí e interceptar cualquier tipo de objeto. El piloto pone rumbo a la costa de Granada. Él lo que quería ver es primero identificar ese aparato para tratar de dar un informe y recibir instrucciones sobre cómo actuar. Y, por supuesto, no solamente con la máxima cautela, sino también con la máxima profesionalidad, porque ha de defender las fronteras de nuestro país.
El espacio aéreo es muy importante.
Por supuesto. Y no encontró nada. Ante la negativa del piloto, del capitán Cámara, pues la base de Albacete le dice: oye, pues date la vuelta, ven para acá y ya está. Y no te preocupes en absoluto, porque tampoco allí en Motril se detecta nada, así que no hay. Justo cuando vira y va hacia atrás, se encuentra delante de él tres luces, con el mismo tono e igual intensidad, que forman un triángulo isósceles. Da parte, por supuesto, de lo que tenía delante. Ese objeto había aparecido de forma súbita delante de él y el radar también de forma súbita. Pero no solamente eso, sino cuando intenta acercarse a las luces para tratar de ver con más claridad de qué objeto se trata, algo que tiene que tener muchos jalones para acercarte a un bicho de eso sin saber ni siquiera lo que es, hay que tener muchas narices, pues a través de la misma frecuencia militar, que está recibiendo las instrucciones de su torre de control, unas voces infantiles le dicen: hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Imaginaos el piloto cómo se queda cuando está escuchando esa comunicación. ¿De dónde viene y por qué? En una frecuencia, repito, del radar militar de Albacete.
Esa es la parte oficial, digamos. Pero seguro que después de tanto tiempo hay algo más fuera, lo que se dice oficioso, ¿no? Fuera de la oficialidad del caso. ¿Comentó algo más ese piloto con respecto a esta experiencia que vivió sobre el cielo de Motril, José?
Pues la verdad es que cuando se desvela el expediente que además es muy interesante, los expedientes los podéis descargar, ¿eh?
Yo lo he visto, los tengo
todos descargados. Os metéis en la página del Ejército del Aire, buscáis la información y luego te van dando acceso a los PDF. Y no tienes problema. Yo recuerdo que para la información de mi libro, es un libro que recoge todos los incidentes y luego ya va el análisis mío con el comentario, ¿no? Pero vamos, que ahí hay información, ya os digo, 2.200 páginas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchos datos. Y Cámara hizo un inciso para contar la versión del propio piloto. Esto es muy interesante, porque cuenta cómo un piloto de combate habla de estos temas, que no es sencillo, ¿eh? Un hombre que tiene esa responsabilidad, primero que tiene una capacitación que es enorme, es decir, un F-18, un avión, en este caso, que es tecnología punta, tampoco está al alcance de cualquiera, y estas personas son oficiales que, entre otras cosas, llevan muchos años de estudio y muchos años de práctica. Que ríete tú cuando se dice: no, es que fulanito tiene 3.000 horas de vuelo. Es que un tío de esto que está harto de entrenar y hartos de práctica y de patrullas aéreas y demás, hombre, no lo podemos tomar a la ligera, ¿eh? Se trata de un testimonio que es muy, 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 muy interesante y muy válido. Y es ahí donde asegura que el avión volaba casi la velocidad del sonido. Es decir, la velocidad era tremenda. Cuando de pronto ve a su derecha como otro avión le adelanta de abajo arriba. Si usted ha imaginado, yendo a casi la velocidad del sonido.
¡Qué barbaridad!
Eso es un Mach 1.
Sí.
Y como debajo aparece una luz y le pasa. Le pasa todo esto en 1979, ¿eh? Ojo. Que como yo digo, por aquella época los aviones eran diferentes a los de ahora.
Claro,
no eran cuadraditos como el 124, pero sí es verdad que, hombre, que eran conceptos diferentes.
Tenía, sí, sí, pero bueno, todavía hay algunos que están volando, ¿eh?
Eran conceptos diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que él, cuando ve surgir aquello de abajo o arriba, como si llevara el posquemador encendido, que sabéis que son las toberas, se ve bastante bien, además tiene un color bastante característico. Bueno, pues el piloto da el aviso a Torre de Control y en Torre le dicen, mira, de lo que nos estás contando, nosotros no tenemos aquí en pantalla incidencia ni tenemos registro. Es más, es que no lo estamos detectando. Además, él ve cómo se dirige a esas tres luces hasta el punto de conseguir ver una superficie gigante similar a lo que es Torre España en posición horizontal. Es decir, ¿os imagináis Torre el Pirulí? Vaya.
Pero
en posición tumbado. Tumbada, exactamente. Y en la cual el objeto que le adelantó se inmiscuye y en ese momento es cuando escucha las voces que le preguntaba ¿quién eres? ¿Por qué no sigue? Durante 30 segundos, que bueno, 30 segundos, bueno, 30 segundos garantizo que esto no es un mundo, esto es una vida entera.
Sí, sí, en esa situación sí.
Porque se te hacen eternas. Ayer sí. Cuando escuchábamos los audios de Paqui en el pantano, en este caso en el embalse del Salto, eran comentarios de 30 segundos y si os fijáis parecía que aquello duraba la vida, ¿no? Pues escuchándolo hablar, parecía que duraban sí. Más. Pues imaginaos precisamente esta situación ahí arriba con la tensión, con la ansiedad que te puede generar eso. Estar viendo cómo te están pasando, como tú sueles decir, Jesús, que te pasan por la derecha y te quitan las pegatinas.
Ya ves.
Y encima no sabe lo que hay. Para colmo, tu torre de control, que son tus ojos, te dicen que tampoco. Pues en ese contexto es donde nos encontramos esta experiencia del propio piloto y lo que amplía el propio cámara.
Estos aparatos voladores de procedencia desconocida parece que son amantes también de los medios, cosa de la que se han aprovechado emisoras de radio para organizar alertas OVNI e intentar registrar algo extraño en los cielos. Eso ocurrió en 1987 durante la transmisión de un programa llamado La Frontera. ¿Qué ocurrió durante aquel programa?
Bueno, fue algo apoteósico, porque yo creo que cualquier programa de radio que se precie que haga alertas ovnis, le hubiera gustado estar en la piel de las personas que en aquel 17 de julio tuvieron la oportunidad de ver y de sentir y de vivir lo que vivieron Rafael Álvarez, Cienfuegos y algunos de los que estaban con él en aquel programa de Radio Popular. Bueno, ellos organizaron una alerta ovni. Unas 1000 personas se congregaron allí alrededor de una unidad móvil que se desplazó hasta el Llano de la Perdiz y el Pico del Veleta para participar en un posible avistamiento de fenómeno ovni. De hecho, la unidad móvil lo que hizo fue avisar a un retén de bomberos para intentar cubrir cualquier incidencia que hubiese y que fuera interesante, o que no porque fuera ovni, sino cualquier incidencia que pudiera ocurrir y que lejos de ser un objeto volador, pues oye, pudiera ser algo que necesitase la intervención de algún cuerpo y seguridad del Estado. Lo que ocurrió a los 10 minutos de comenzar el programa fue que unas extrañas luces en el cielo hicieron actos de presencia. 10 minutos después de empezar el programa. Bueno, llaman a la unidad móvil, en este caso la unidad móvil llama a la emisora central y avisa precisamente de que hay una serie de luces que provienen de varios lugares, de varios puntos en el cielo y que subían y bajaban como si fueran todos a la vez. Ojo, los Starlink en 1987 garantizo que no estaban en el cielo, ¿eh?
Ni estaban previstos.
Y la estación, la ISS, me baila la fecha, no sé, José, si tú tienes acceso, pero yo no sé si en 1987 ya estaba la Estación Espacial Internacional. Creo que no, pero no estoy seguro, ¿eh? Ahí me baila ese detalle. Bueno, en fin, el hecho tuvo tal importancia que empezaron a solicitar a algunas otras personas si lo habían visto. ¿Recordáis lo del retén de bomberos? Bueno, pues el propio jefe de ese retén salió y corroboró que efectivamente existían esas luces, que efectivamente eran muy extrañas y que efectivamente hacían unos movimientos todavía más extraños si cabe. Tal sería el escándalo, dicho entre comillas, que se formó aquella noche, que la emisora central se pusieron al habla, atentos, con Juan José Benítez, con Jiménez del Oso y con Amelia Afán de Rivera, entre otros, que entraron en directo porque a ellos también les llamó muchísimo la atención lo que los testigos estaban describiendo sobrevolando los cielos de Granada en aquella noche. tuvo que ser tan importante que fijaos la talla de las personas que intervinieron en aquel programa de radio. Por supuesto, aquella ocasión no se olvidará y todavía hay muchos que siguen celebrando en ese llano de la Perdiz esas alertas ovnis, ya pues en algunos casos sin medios de comunicación, pero intentando a ver si se repite aquella noche mágica y aquella noche en la cual varios objetos visitaron, quisieron hacer acto de presencia para que, bueno, en esa alerta ovni, en ese programa, se dijeran, oye, estoy aquí y vengo de otro sitio, no se sabe dónde.
En la afluencia de naves extrañas en los cielos granadinos ha provocado unas iniciativas en los ciudadanos cuanto menos curiosas. Hay quienes tienen terreno y los quieren destinar a aparcamientos para ovni. ¿Esto es cierto, José, o se trata de una absurda broma?
Bueno, la verdad es que... se escucha
hay gente para todo, ¿no? Como se suele decir, ¿no?
Hay gente para todo, Pilar, la verdad es que sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponerle a esto su... Vamos a ponerle a esto lo que es su contexto también, porque tiene su cosa. No es una broma, Pilar. Hay un empresario, José Luis García, de Motril, que, oye, él está viendo que hay un potencial importante para las visitas extraterrestres. Están cerca. Ya están aquí. Y por eso, oye, pues cuando vamos a los aparcamientos de los supermercados, hay aparcamientos para que tú aparques los coches, ¿verdad?
Claro, los eléctricos, los normales.
Bueno, pues con tamaña afluencia de extraterrestres que tenemos en nuestro planeta, ¿por qué no? ¿Por qué no un parking para platillo volante? Para platillo. ¿Eh? Con R en vez de L.
No la lleva patinete eléctrico. Pues
totalmente.
Mira.
Bueno, eso es otro.
Para los ovnis.
Total. Entonces, él tiene un terreno. Y en el terreno que tiene en este municipio, pues José Luis lo que decía era, según además facilita Granada Digital, que quiere decir el medio, pues compra esos terrenos para que allí se instalen lo que son esos aparcamientos para ovni. Y bueno, hay que decir que no, la idea no tuvo mucha, no cuajó demasiado, porque entre otras razones, pues parecen que los ovnis están siendo un tanto esquivos de aparecer. Y bueno, él lo que sí decía en la época es que tenía 1.289 metros cuadrados, que consideran que, oye, que es una amplitud buena para acoger a un ovni de unos 30 metros de diámetro. Y además le ofrecería unos servicios adicionales impresionantes, ¿no? Limpiaría el parabrisas al ovni, lo tendría siempre con el cuidado adecuado, le daría con un lavadito. Y bueno, esta idea que sí, Pilar, ha surgido y bueno, es de esperar que los ovnis también no abandonen a este señor que amablemente ha tenido esa idea y que, oye, aparezcan y estén en su nave.
Noto cierta sorna, ¿no?
Hombre, la verdad es que...
¿Habla algo de precio? ¿Cuánto costaría aparcar ahí?
No, ahí, si os queréis, os podéis meter a internet. Hay una página web que es http://ovn.is, ovnis, lo que pasa es que él lo separa. Y ahí viene toda la información sobre este terreno.
Bueno, información no viene.
Bueno, a ver.
Lo que aparece es un extraterrestre, ya está. Hecho con signo... de puntito, almohadilla, vamos, muy básico, como si fuera una impresora de un Spectrum.
Sí, bueno, es lo que ha creado también es un vanity number, que es un número en el cual eso es un número previo y después el resto es teclear para que corresponde a una serie de letras. Cuando nosotros vemos el teclado del teléfono vemos que tiene ABC el 1, el 2 tiene ABC, DEF, en fin. Bueno, pues este hombre también tiene un teléfono de este tipo para que la gente, pues, en este caso extraterrestres, piquen y llamen.
¿Y qué le sirvió como inspiración para llevar a cabo este plan tan curioso? ¿Estamos hablando de un quizás apasionado del fenómeno?
Bueno, él dice que cree que alguna empresa del sector de merchandising extraterrestre o bien una organización ufológica internacional podría estar interesada en aquel terreno precisamente para guardarlo así a sus amigos extraterrestres. Y asegura que si él no se lo vende el terreno a un alienígena, se lo comería con patatas. Y fijaos por qué, porque tiene un precedente que a lo mejor nos puede sonar un poco de locura, pero vamos a ponernos serios. Porque ¿alguien de aquí compraría terrenos en la Luna, en Marte o en Venus?
A ver, yo es que no tengo dinero ni para comprarme...
Bueno, si tú tienes dinero, imagínate que tú tienes un dinerito, ¿eh? Dice, voy a comprarme, no sé, ¿tú te comprarías un terreno en la Luna o en Marte o en Venus?
No, un dinerito no, es que hay que tener mucho dinero, bueno, Jesús. Bueno. Y tengo otras necesidades, así que dudo que me comprara nada.
Pues yo resulta, no creo, ¿eh? Tampoco. ¿Eh?
Pues resulta que hay un pavo, Dennis M. Hope, que está ganando una millonada vendiendo terrenos en la Luna, en Marte y en Venus.
Ya estamos tardando nosotros en poner el negocio, claro, igualmente, ¿no?
Este hombre se ha visto reflejado en ese señor que dice, si este tío está ganando con los terrenos en estos sitios que no va a ir nadie, que vaya allí, ¿por qué no puedo yo vender mi terreno o alquilarlo para las naves extraterrestres? A lo mejor saco un dinerito. Hombre, no es el mismo camino, José Luis. La verdad es que no es el mismo camino. Lamentablemente no lo es. Las cosas como son.
Pero
es
que el anuncio lo tiene que poner en Estados Unidos.
Pues mira, no tenía mal, no tenía mal. Claro. No tenía mal, no tenía mal. Pero bueno, eso sí, la verdad es que él se siente inspirado precisamente en ese señor que está ganando esa pasta gansa, claro, vendiendo terreno en la Luna, que yo creo que es algo que tiene que...
Y dejando de lado esta noticia curiosa y volviendo a retomar los sucesos alrededor del fenómeno OVNI en Granada, actualmente, José, ¿se siguen reportando avistamientos extraños en su cielo?
Sí, sigue habiendo historias de objetos voladores no identificados. No hay que confundir con los asteroides, los meteoritos que se están colando. Esta semana, de hecho, ha habido uno que ha partido en Jaén y se ha visto en Andalucía Oriental a 80.000 kilómetros por hora que había entrado. Y esto antaño, sí es verdad que decían, anda, ha visto un ovni, y eran a lo mejor meteoritos, ¿no? Pero sí es cierto que continuamente suelen haber informes de personas que ven luces en el cielo. Evidentemente, hoy día es relativamente fácil saber qué es lo que tenemos arriba, porque hay aplicaciones que te dicen, pues en estos momentos tal satélite, cual satélite, hay incluso apps que sirven de seguimiento para la propia Estación Espacial Internacional y te dicen también dónde está. Es decir, hoy es más complicado, pero hay ocasiones en las que te asaltan unas luces que tienen una alta extrañeza y que en ese momento no sabemos lo que es. Y de eso, no solo en Granada, en toda Andalucía, en toda España, está habiendo incidentes de este tipo, sobre todo tras la pandemia, bueno, tras la pandemia, tras el confinamiento. La verdad es que nos encontramos que el número ha crecido, que también hay que decir, y esto es importante, las personas se han hecho un poquito más expertas de esas cosas que vemos en el cielo y que no sabemos lo que son. Y de alguna forma también eso ha servido de tener una mayor experiencia para saber identificar en todo momento lo que hay. Con lo cual, bueno, pues quedémonos con eso como elemento positivo y también refrendar que ahora, mientras que estamos hablando, cuando estamos aquí en Canal Sur, precisamente hablando de OVNIs en Granada, pues posiblemente haya una persona que esté siendo testigo de un incidente de este tipo. Con lo cual, sí, Pilar.
Y tenemos alguna experiencia que han querido compartir con nosotros a través del teléfono de La Noche Más Hermosa, del WhatsApp de La Noche Más Hermosa, y vamos a oír qué nos cuenta.
Buenas noches, mis queridos amigos de La Noche Más Hermosa. Soy Antonio Ramón Benítez Henares, desde Cueva de San Marcos. Si bien para mí, personalmente, el fenómeno OVNI no es un misterio, es algo desconocido, eso sí, porque entiendo perfectamente que puede haber vida en cualquier otro mundo, en cualquier otro planeta, ya que hay en esto. Bien, sin buscarlo, sí que tuve una experiencia de ufología y fue, pues, una noche con el coche, llegando a casa ya, entre la zona Villanueva de Algaidas y mi pueblo, Cueva de San Marcos, donde se coloquialmente le llamamos el arroyo Pinillo. Bien, pues de repente, una especie de luces, algo impresionante, algo muy grande, sobre todo muy grande. Yo venía por la carretera, se me ocurrió pensar que bueno, es una carretera, tienen que venir más coches. De momento no venía nadie, era una carretera comarcal, claro. Y aquel baluarte tan grande, cuadrado, con muchas luces y muy cerca. Yo estaba impresionado. Bien, pues como a unos 3 minutos desapareció, pero no de forma ecoidal, dando vueltecitas y no, no. Fue algo como un zumbido y de repente no quedó nada. Y bueno, fue mi experiencia en el mundo de la ufología. Que digo, insisto, ya que me gusta investigar, que no me pareció algo fuera de lo común. Bueno, por supuesto me pareció algo impresionante, ¿no? Pero que es algo, tiene que llegar un día, cuando pasen, pues no sé, se me ocurre unos años, en que todo lo tendremos eso muy claro ya y tendremos una comunicación extraterrestre de forma contundente, ¿no? Bien, mil gracias por escuchar mi relato y un saludo muy grande para el equipo de La Noche Más Hermosa, fabuloso. Un saludo muy fuerte y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por compartir esa experiencia. Por cierto, en Facebook Jesús Borreguero dice que tuvo la suerte de estudiar muy cerca de Manises, cuando hablábamos del caso este en Valencia, en la Universidad de Cheste, y vio muchísimas veces famoso Mirage, sobrevolar la Uni allá por 1972.
¿Eh? Es además algo que tenéis que tener en cuenta, que la base aérea de los Llanos, que está en Albacete, solían cubrir lo que es perímetro. Entonces es normal.
Y por otro lado, Alfonso Higuera Ruiz dice, ¿quién emite ese certificado o lo que sea de propiedad?
El propio Denis M. Hope, que el que se lo quise se lo come. Si es que no hay posibilidad de tener un certificado de eso.
Claro.
Es una locura, vamos.
Lógicamente. Bueno, pues nadie cree que un ovni pueda llegar a perturbar la vida de alguien, ni siquiera que tenga la más mínima probabilidad de que en algún momento pueda haber un artefacto de este tipo. Pero quienes han vivido esas experiencias también pensaban lo mismo y ya no podrán olvidar lo sucedido, marcándoles el resto de sus vidas. Lo que sí es cierto es que este es un fenómeno que, a pesar del momento que vivimos en cuanto a conocimiento y comunicación, sigue estando muy vivo.